UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Una edición más de Somos Periodistas y, por supuesto, estamos aquí los periodistas. Y hoy quiero deciros que tenemos que hablar de nosotros. No queda más remedio. Los acontecimientos han sido muchos esta semana. Incluso también acaba de pasar el patrón de la radio. Quiero deciros que la comunicación tiene muchas vertientes y aquí se recogen todas. Pero vamos a lo que nos ocupa. El pasado día 8 de febrero hemos celebrado el 120 aniversario de la creación de la Asociación de la Prensa de Alicante. Hoy día se llama Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Pero aquí estamos, vivos. Somos los mismos y lo mejor, somos muchos más ahora. Hay mucha sangre joven, gente que empieza este camino y aquí estamos los mayores para apoyarles, como no podía ser menos. Bueno, yo quiero deciros que a pesar de que nuestra historia tiene 120 años, que además he tomado unas pequeñas referencias porque aunque las sabía de un año a otro se me olvidan, esta asociación se fundó en 1904, además creo que fue un periodista que en ese momento el periódico era democrático. Rosalía, buenos días, ya que pasas por aquí, querida
Hola,
presidenta.
Rosalía.
Ayúdame un poquito.
No, te iba a apuntar que el primer presidente fue Juan Luis Contreras.
No, me refería al director del periódico. Evidentemente, el primer creo que fue Campello, el director del periódico democrático. En 1904, bueno, se produjo una reunión entre los periodistas más sobresalientes de la provincia de Alicante, los más sonados. El que promovió esta reunión fue, me parece que se llamaba Juan Manuel Contreras. Este director, bueno, promovió un poco o removió las ganas que tenían los demás. Se reunieron precisamente en la sede del periódico, que se llamaba El Demócrata o El Democrático, El Demócrata. Esta sede además estaba en la calle San Fernando. Esta zona es muy, muy entrañable para los periodistas, todo el entorno. Se reunieron y decidieron crear, pues eso, la Asociación de Periodistas, un órgano importante para que estuviéramos todos unidos en la distancia, en el tiempo y en el afecto y sobre todo en la profesión. Este punto de partida ha servido para que nosotros lleguemos hoy hasta aquí. Así que, una vez que se reunieron, bueno, hay que decir que la reunión formal se tradujo en una asociación que oficialmente comenzó el 19 de noviembre de 1904. Por lo tanto, hemos hecho muy bien en celebrar el 120 aniversario de la creación de esta asociación que tantas cosas y tantas vidas nos ha producido desde entonces. Bueno, la sede oficial inicialmente estaba en el Paseo Amérigo. Insisto en que es nuestra zona. El casco antiguo parece que es la parte entrañable. Hombre, es que somos de Alicante. Así que Alicante y provincia se ven muy, muy acogidos en esta zona central. Y más tarde, pues, se cambió la sede a diferentes sitios. Un dato curioso. La cuota que se asignó entonces en aquella reunión de julio de 1904 fue de 5 pesetas al mes, para empezar a mover aquella maquinaria que nos iba a traer hasta este momento. Está claro que la maquinaria era segura y que no tenía una fecha de caducidad como los electrodomésticos de ahora. Hemos llegado hasta aquí y seguimos vivos. Bueno, pues todo esto conforma que hayamos celebrado este año, un año más, nuestra sesión off the record, que es el encuentro con periodistas, gentes de la élite, de la cultura, de la empresa, políticos como no podían faltar, y todos reunidos cada año nos hacemos un encuentro. El ADA es el lugar ideal que hemos encontrado para estas sesiones y en este encuentro procuramos poner al día a nuestra sociedad de Alicante de todo aquello que hace nuestra asociación. Porque no sé si lo sabéis, pero la Asociación de Periodistas ha nacido para ser un servicio público. En realidad, el periodista es un servidor público y eso es lo que se pretende y uno de los objetivos de estas asambleas y sobre todo de estas asociaciones. Bueno, este año ha sido espectacular porque, claro, hemos celebrado el 120 aniversario y, bueno, y una de las cosas espectaculares es que si reunimos en torno a estos encuentros unos 300 personas, este año hemos doblado la asistencia. Tenemos que decir que la asistencia ha sido abundante, pero no solamente en políticos, en cultura, en todo el mundo de la élite. El artista también ha estado presente, pero también ha habido muchos más asociados, ya que nuestra asociación cada día crece. Al igual que un niño pequeño está tomando forma y cuerpo. Se hace alta, grande, tiene bigote, tiene ideas y sobre todo tiene raíces. Y en Alicante estas raíces seguirán porque nuestra presidenta, Rosalía, nos ha prometido que al menos otros 120 años. Así que veremos una gran celebración. Pero bueno, yo hoy tengo aquí a dos personajes. Bueno, Rosalía la acabáis de oír en este momento, menos mal que me ayuda porque a veces lo que no recuerda uno recuerda el otro. Y ya, sobre todo porque Rosalía es la artífice de todo este invento y este año ha hecho una cosa que a mí particularmente me encanta. Y es que ha dado un azote en el trasero a muchos políticos. Y esto solo lo puede hacer ella con esa conciliación y gracia que le caracteriza. Bueno, Rosalía, buenos días otra vez.
Hola, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tienes cara de buena, pero también la ponías el otro día. Pero me pareció fantástico. Tu intervención de este año supera la del año anterior. Al tomar confianza, te haces dueña de la situación. Y es verdad, los políticos y los periodistas están condenados a entenderse, pero a entenderse bien, no a hacer complots contra la sociedad, sino todo lo contrario. Y este año hemos decidido una vez más dar el premio a la libertad de expresión y lo hemos hecho con nuestro emblemático, carismático y antiguo, lo digo por viejo porque por lo menos es tan viejo como yo, y le hemos dado el premio a la libertad de expresión. No, no solamente porque hay que dárselo a alguien, es que se lo merece profundamente. Es decir, Manuel Miracandel no solamente es un periodista de raza, se ha salido del periodismo y continúa con la pluma, el ordenador o el bolígrafo, no sé, ahora se lo preguntaremos, pero no se despega de su herramienta nunca. Y porque además es un hombre que ha vivido tantas historias en nuestra sociedad, en el mundo de la prensa y en ese saber hacer para que en todas partes cambien lo que cambien, hayas tenido un lugar. Bueno, Manuel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, enhorabuena, Manuel,
Muchísimas gracias.
porque todos los periodistas, bueno, todos teníamos mucha ilusión en que recibieras este premio y además tengo que decirte que me ha gustado mucho el discurso de este año y
Sí.
acompañado de una música, por cierto, hemos tenido, esperaros que quiero decir bien el nombre, Rosalía, ¿cómo se llama
La
la?
Orquesta de Cámara Virtuos Mediterráneo.
Fantástica, dirigida por Gerardo. Así que tus palabras y la compañía de esta música y ese escenario maravilloso han sido fantásticos. Manuel, a ver, es que se me amontonan las preguntas, de verdad, porque claro, hablarte de Love the Record, que ha sido una noche fantástica, ¿te sentiste bien?
Me sentí muy emocionado, muy conmovido. He estado durante los últimos días dando vueltas a ver, a analizar un poco las razones de esa emoción, porque pensaba que no tenía por qué haberse dado tanta, ¿no? Y yo creo, yo he llegado a la conclusión de que para mí, el que se me concediera este premio por parte de los compañeros y de la junta directiva de la asociación me ha aproximado, me ha acercado, ha supuesto un regreso al periodismo. Me siento ahora más periodista que nunca, porque estaba bastante separado en lo mío, escribiendo. Y de vez en cuando he colaborado con la hoja del lunes, pero el hecho de que durante las últimas semanas haya escrito más artículos de los que habitualmente suelo enviar, porque suelo enviar uno de vez en cuando, y esta vez en los últimos 20 o 25 días pues han salido tres o cuatro, o sea que la producción ha sufrido una, se ha agrandado muchísimo, pues eso también me ha alertado sobre la necesidad de fundirme de nuevo con los compañeros de la profesión y con la casta y con la sangre de la profesión. Y creo que lo he conseguido y me siento muy feliz por ello, porque yo he sido periodista las 24 horas del día siempre y ahora pues también he recuperado esa condición.
Además, Manuel, en tu caso, bueno, hay muchos, pero en tu especialmente, has tocado todos los palos del mundo del periodismo.
Pues sí.
Y eso te da un conocimiento especial y un manejo especial también.
Sí.
En base a eso, quería preguntarte una cosa. El periodismo, el mundo de la comunicación en general, ha evolucionado mucho, ¿no? Desde que lo conocemos hasta ahora, dices, bueno, qué
Sí,
evolución. Es más,
muchísimo.
muchas veces hemos pensado que ciertos aspectos de la comunicación, como la radio, se iban a morir cuando apareciera la tele. En la prensa se iba a morir cuando apareciera, y así sucesivamente. Sin embargo, la comunicación está ahí y permanece. En tu opinión, ¿cuál es la esencia de entonces que no se ha perdido ahora? La esencia de la comunicación, del periodismo, ¿qué hay? ¿Qué pequeña cosa crees que se ha conservado de entonces,
¿Te
desde que tú lo
refieres al
conoces?
morbo de ser periodista,
Sí, por ejemplo.
por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que es el enamoramiento de la profesión más que el morbo. Creo que el periodista que se hace periodista es porque está enamorado de esa profesión. Y eso lo vincula desde muy pronto a una utopía. Después la realidad es completamente distinta y se encuentra con el encontronazo de una sociedad que no siempre interpreta bien la labor del periodista, con una clase política que va a lo suyo, con unas empresas que son empresas y por lo
Máquinas.
tanto van solamente a la cuenta de resultados. Y con muchas desventajas, pero esa pasión inicial que yo el otro día reflejaba en el speech, en el discurso que hice del periodista que empieza, esa pasión es irreversible, creo. Es irreversible.
Esa pasión del periodista que hace años, hace bastantes años, cuando un hijo decía a su padre que quería ser periodista, era un poco como decir quiero ser artista. Pero ya no ocurre, es decir, ahora ya ese padre, que en muchas ocasiones obligaba al hijo a hacer, bueno, primero haz una carrera y luego podrás hacer esas cosas que tú dices que quieres hacer. Creo que no, creo que hasta ahí no lo hemos, no, ya hemos alcanzado un cierto nivel y categoría. Hoy día, quiero ser periodista del principio al final, tiene un valor especial, aun dentro de esas familias en las que quieren que los hijos tengan una profesión de futuro. Es verdad que no lo es, acabas de decir que ahora mismo no es una, pero es una profesión respetable y respetada. Otra cosa es la situación puntual que se pueda vivir ahora a través de las grandes empresas, los grandes medios de comunicación que están influidos por grandes máquinas de dinero, que es lo que las mueve. Pero el periodista tiene un prestigio, una presencia y muchos presidentes que en diferentes momentos han tenido que luchar contra situaciones. Pero estamos aquí y no hemos bajado escalones. Alguna vez quizá alguno, pero hemos subido tres a continuación. Y esto significa que la profesión se ha dignificado.
Sí, pero a mí me da, viniendo para acá en el coche, he tenido la sensación de que me tendíais una trampa.
Bien, es posible.
Porque
Mercedes, tremenda.
hablar de periodismo ante periodistas o ante personas que quieren ser periodistas es muy complicado para una persona como yo, que ya está de vuelta de muchas cosas. Yo no quiero decepcionar a los periodistas ni quiero desanimarlos a los nuevos periodistas. Pero si yo fuera absolutamente sincero, que creo que debo de serlo, entonces tendría que criticar muchos aspectos de esta profesión, que hace que no sea lo que la profesión se merece. Digo, en que hemos subido muchos peldaños. Estoy de acuerdo contigo en que hoy día el periodista es un señor, es un profesional. Pero también estoy de acuerdo con que el periodista forma parte de un gremio, el periodismo, que está muy desunido. Es mi opinión personal. Está desunido porque no existe el periodismo corporativo, porque yo me pregunto muchas veces, ¿y por qué no podemos ser como los arquitectos o como los médicos? Como hay una cuestión importante que muchas veces me la he planteado. Cuando se produce un accidente en un hospital de un enfermo que ha muerto, por ejemplo, de una inyección, pongamos por caso, solamente puede dar resultado de fidelización, de fiabilidad de ese suceso grave un médico. ¿Por qué el periodista no puede intervenir para decir esto es cierto y esto no es cierto ante un determinado hecho informativo? Por ejemplo, ante una fake news. Por ejemplo, ante el arrollador impulso de las redes sociales. Por ejemplo, ante las grandes empresas que están coartando la libertad de expresión. ¿Por qué no? Porque no existe la suficiente capacidad organizativa dentro de la profesión periodística para ser fuertes. Porque, insisto, yo no sé si hablo demasiado, pero bueno, tú me
Yo,
cortas cuando.
tú eres consciente de que estás dando una lección magistral en este momento.
Bueno, pues
Así
me
que,
estás
por mi
asustando.
parte,
Vale.
encantados. Estamos hablando dentro de un espacio de la profesión, es
Mira,
maravilloso.
la profesión, el periodismo ha sido en mi sangre. Yo tengo que hablar así, a la fuerza, ¿no? Mira, todo lo que viene de Estados Unidos es bueno, el periodismo, curiosamente.
Curiosamente.
Curiosamente, como todo lo que. Mira que nos quejamos de los Estados Unidos, de los presidentes, de la sociedad americana, pero al final resulta que son ellos los que hacen las vacunas para el COVID, los que hacen los problemas, los que resuelven los problemas del hambre, los que resuelven absolutamente todo. Incluso cuando la OTAN tiene algún problema, sale Estados Unidos para resolver el problema de la OTAN. Cuando Europa Unida, la Unión Europea, tiene algún problema, salen los Estados Unidos para resolver el problema. Pues el periodismo pasa exactamente lo mismo. Y hay un señor que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que es muy famoso, el señor, lo van a reconocer enseguida todos, el señor de los tirantes, el señor este de los.
Larry King, ¿no?
No,
Larry King.
no, Larry
Larry
se
King.
llama el nombre, pero no sé si es King o es Hank o es. Bueno, es lo
Es,
mismo.
sí,
Larry,
sabemos.
el señor de los
El gran
tirantes,
comunicador.
el gran comunicador de los veintitantos años que está
Sí.
al pie del cañón. Ese señor ha lanzado la idea del nuevo periodismo, que no es el nuevo periodismo de mi gran amigo, porque soy un admirador suyo, de Truman Capote, que diseñó, él fue quien
Sí.
diseñó realmente el concepto de nuevo periodismo cuando publicó A Sangre Fría. Larry, el otro día, hace muy poco tiempo, describió un concepto nuevo dentro del periodismo basado en la valentía. Por eso yo el otro día hablaba de la valentía en mi discurso. Y decía que por encima de todo, el periodista tiene que ser valiente. Y a mí me llamaba mucho la atención, es posible que no hable este hombre de rigor, que no hable este hombre de situaciones de contraste, de noticias,
Sí.
de las clásicas las clásicas
máximas propias del periodismo, ¿eh?
Máximas
¿Sí?
del periodismo, ¿no? Efectivamente. Pues no, señor, este señor hablaba de la monarquía. Y decía, el periodista tiene que ser fundamentalmente valiente.
¿Ves? La incorporación de un elemento de vida imprescindible.
¿Por qué? Porque estamos a corto. Porque estamos asediados. Estamos asediados por Internet. Estamos asediados por las empresas. Estamos asediados por nosotros mismos. Estamos asediados por la precariedad. Y claro, yo no quiero desanimar, porque insisto, yo soy periodista. Pero hay que ser realista a la hora de ser periodista. O nos unimos todos los periodistas para ser lo que tenemos que ser, o este periodismo, como dicen los americanos, está muerto.
Es que,
Lo siento.
hombre,
Bueno,
aquí estamos para decir lo que cada uno piensa, no
yo
podría ser de
pienso
otra
que
manera.
el periodismo es un servicio público, un servicio social. A mí siempre me ha parecido que una de las misiones más importantes, una de ellas, hay muchas, pero es informar y dar a conocer a la sociedad todo aquello que debe conocer para crear su propio pensamiento y tener un pensamiento crítico ante las cosas que recibe. Y eso me parece un servicio social imprescindible. Cuando se quiere primar el pensamiento único, el periodista estorba. Porque el periodista es como la filosofía, te hace pensar.
Cierto.
Y bueno, quizá esa es una de las claves. Hoy día todo está dominado por el poder y el dinero. Y claro, el poder y el
Estoy de
dinero
acuerdo.
lo pudren todo. Y nosotros tenemos un arma que vale más que el poder y el dinero. Quizá lo que tenemos que hacer es hacerla trabajar. Yo creo que el periodista tiene dos cosas importantes delante, la imaginación y la palabra, que a mí me parece la herramienta más genial que se ha inventado. La puedes llevar donde quieras y bien utilizada puede ser el arma más poderosa, una de las más poderosas. Pero yo entiendo que es fácil hablar así cuando, vamos a ser realistas, cada día tienes que trabajar en un periódico y tienes que estar sometido a unos dictados empresariales. Pero a pesar de todo, creo que la ventaja del periodismo es que crea ilusión. Ser periodista crea mucha ilusión. Y siempre me acuerdo de la canción de Concha Velasco, mamá, quiero ser artista. A pesar de todo, quiero ser artista. Y el mundo, toda la gente que entra en ese mundo de la comunicación parece que la atrae. Dime una cosa, Manuel, porque es que, ¿sabes quién me está amenazando en este momento tremendamente?
¿Quién?
Las agujas del reloj. Y nos harían falta
Bueno,
muchos
las
más.
agujas son pinzas
Sí,
esta
nos
vez.
quedan 6 o 7 minutos como mucho, pero quería hacerte una pregunta con permiso de Rosalía, porque le quiero preguntar cosas de la gala que a mí me parecieron impresionantes y
Sí.
quería conocer su opinión. Pero tú eres un gran escritor, con mucha imaginación además, y es que la imaginación creo que es uno de los elementos más poderosos. Tienes una imaginación desbordada en ocasiones en tus libros. Quería saber, ¿qué aporta un periodista al escritor? Que no tenga el escritor por sí mismo. Cuando un periodista se dedica a escribir.
Me haces la pregunta más maravillosa que me has hecho. Yo creo que no sabría
La vas a tener que
decir.
resumir.
Sí. Vamos a ver cómo resumo yo. Existe una corriente dentro del periodismo moderno, que es el periodismo imaginativo, el periodismo novelesco, el periodismo que nace precisamente en Sudamérica. Es decir, el reporterismo ya no se trata de decir qué, quién, cómo, dónde, cómo y por qué, sino de desarrollar una idea, una historia, como si fuera una novela, una mini novela. La gente lo que quiere, volvemos un poco a los tiempos de Víctor Hugo, a los tiempos de Alejandro Dumas. El periodismo tiene que ser imaginativo, en el sentido de que tiene que valerse de la imaginación, como tú apuntas, para poder ser diferente de lo que era. Lo que no puede ser dentro del periodismo, y eso lo tienen que atajar los propios periodistas, es que tú vayas a una noticia en internet porque te interesa leerla y te dice, no sé, el Papa está enfermo, y empiezas a leer y te dicen las consecuencias de lo que puede ocurrir al Papa o la razón de la enfermedad del Papa, te lo dice en la última línea. Pero mientras tanto, te están poniendo, te están infectando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho anuncios, hasta que te enteras al final de que el Papa está enfermo por una tuberculosis que hay, digo yo. Eso no se puede admitir. ¿Y eso quién lo debe de hacer? ¿Por qué los periodistas? Valientes, ¿eh? Un tío de 90 y tantos años que diga esto, para mí supone la gran clave de la esperanza dentro del periodismo. Que una persona de 92 años como Larry diga esto y esté trabajando constantemente, supone que el periodismo es bueno, que el periodismo es una profesión maravillosa, que el periodismo es la profesión más hermosa del mundo. Ahí tienes un ejemplo. Y ese ejemplo, ¿cómo se ha dado? Con mucha imaginación, con mucho tesón, con mucha fuerza de voluntad y con mucha efectividad, con mucha fiabilidad. Yo cuando me planteo una novela, cuando me planteo un escrito, lo primero que hago es que sea fiable, que el lector se crea la fantasía que yo he creado. El periodista tiene que hacer lo mismo.
Yo creo que una de las bases que acabas de decir, fundamentos, pensar.
Perdonadme
No,
porque,
no.
porque yo hablando del periodo me apasiono,
Madre mía,
perdonadme.
es que parece que acabas de entrar en la academia ahora mismo.
Sí.
Yo creo que. Sí, un poco más, sí. Y yo creo que hay que pensar en el otro, en el. ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Qué es lo que le ofreces? Y no hay que ser el ególatra que presume con palabras vacías. Bueno, y esto nos ha pasado en la Asociación de la Prensa. Hemos tenido muchos presidentes que siempre han pensado en el otro. Y bueno, y Rosalía, que es la primera presidenta de
Bueno,
la Asociación de la
Rosalía,
Prensa.
perdóname que te interrumpa. No lo he dicho porque me da hasta no sé qué. Es que los otros compañeros se pueden. Aquí no oyen. Nos oyen los alumnos, ¿no? Los
Claro.
que quieren ser
Sí,
periodistas.
sí.
Rosalía ha sido, y no porque esté delante de ella, la mejor presidenta que ha tenido la asociación. No conozco todos los
Lo
presidentes.
puedes decir porque tú también has estado, así que lo puedes decir.
Ha sido distinto, ha sido distinto. Marca el punto de inflexión del periodismo en Alicante. Y yo a la presidenta, la única cosa que le puedo decir es que sea valiente. Su discurso del otro día fue impecable. Por primera vez he escuchado a alguien decir a los señores, oiga, esto pasa y esto no debe de
Y sin
pasar.
esperar al final,
Y
desde el
decir,
principio.
desde el principio, además. Con esa sonrisa almeriense gaditana que tiene, que resulta hasta dulzona y
Como
hasta,
hay que decir las
como hay
cosas
que
con
decir las cosas.
conciliación, pero claras.
Pero hay que decirlo, el periodismo tiene que estar unido y con fuerza
Cierto.
decir a las empresas, esto es lo que tenéis que hacer. Y si no os la montamos, sacamos nuestros tractores. Nosotros no tenemos tractores, pero tenemos pluma. Tenemos plumas.
Sí.
Tenemos papel, tenemos micrófonos y esos son nuestros tractores
Claro.
que podemos poner en la picota a un gobierno, pero si estamos unidos, como nos están poniendo los tractoristas a este país boca abajo, porque tienen toda la razón del mundo. Perdona.
Rosalía, solo te voy a decir una cosa. Sé que estás agradecida a muchos. A muchos que nos han facilitado o que os han facilitado la creación de este maravilloso día, el Día del Off the Record. Se me ha olvidado, no se me ha olvidado, lo tenía en la cabeza, nuestro querido padrino de este año, dinos algo.
Aníbal Laguna, que es el director creativo de la marca internacional de moda. Así que muy agradecido desde la APA que él haya aceptado este cargo honorífico de ser padrino. Así que encantada.
Y nuestra enhorabuena por último a este periodista de honor, que este entenderemos, nuestro Blas de Peñas, nuestro querido Blas de Peñas, que en su momento daremos más
Gran
información.
periodista.
Nos tenemos que ir. Adiós, adiós y muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.